Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. No olviden que este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy. No olviden seguir los partidos por Easy e Easy Go. La NFL llega fácil, llega Easy. Henry, ¿qué tal la chambita el fin de semana?
Estuvo buena, pero maravillosa. Padrísimo. Maravillosa, Toño Pepe, gusto saludarlos. Los partidos muy buenos, 6 juegos, 4 que se dividen por una sola, se deciden por una sola posesión, y vamos camino a los juegos divisionales que lucen también sensacionales.
Buenísimos, la verdad. Quedó el Dallas San Francisco, sí. Finalmente, Pepillo, ¿cómo estás?
Muy bien, y Toño, Enricón, qué gustazo saludarlos. Ahora sí que tuvimos una vorágine de emoción tremenda en este fin de semana, y los juegos divisionales se antojan muy interesantes, y en particular ese Dallas San Francisco que tiene antecedentes muy, muy relevantes, sobre todo aquellas finales, ¿no? 3 años seguidos que disputaron el juego de campeonato en los años 90, o sea que nos vamos a divertir en serio el próximo fin de semana.
Sí, seguro, y además se da el Cincinnati Buffalo, qué sí. Curioso, ¿no? El partido que no se pudo realizar, bueno, nada más un poquito de un cuarto. Ajá. Cuando se presentó lo de este muchacho Hamlin, curiosamente se da en el playoff. Sí. Es una situación realmente muy curiosa que se presenta. 3 equipos de una misma división. Ajá. Siguen con vida en el caso del este de la Nacional, con Dallas, con Gigantes, con Filadelfia, por supuesto. Y bueno, obviamente, la enorme, enorme sorpresa, y si quieren con eso comenzamos, de Jacksonville, regresando de un 27-0. Y la pregunta es, ¿qué le pasó a los Cargadores?
Pues mira, por lo pronto, si buscas chivos expiatorios, a Lombardi, el coordinador ofensivo de los Cargadores, nieto de Vince Lombardi, uh-huh, ya lo corrieron. Wow. Brandon Staley evidentemente se va a quedar como entrenador jefe de los Cargadores, o al menos hasta el momento, pero no pudieron capitalizar realmente, aunque tenían esa ventaja 27-0, pudo haber sido una ventaja mucho mayor. Y luego la importancia de los pateadores de los equipos especiales, porque fallan un gol de campo que hubiera marcado también una diferencia. Era ya, me parece, con el tiempo y todo esto, inalcanzable para los jugadores de Jacksonville. Entonces, ese gol de campo fue importantísimo.
Sí, sí, de acuerdo. Fallar ese gol de campo le permitió, por lo menos, respirar a Jacksonville. Y otra cosa que le permitió respirar a Jacksonville fue anotar antes de terminar la primera
mitad. Por supuesto.
Esos 7 puntos antes de llegar al descanso, me parece que como que le dieron nueva vida, ¿no? A los Jaguares, a pesar del desastre que había sido Trevor Lawrence en la primera mitad.
¿No? Por supuesto, 4 intercepciones en la primera mitad. A Santi Samuel de los Cargadores con 3 intercepciones en la primera mitad, es algo que no se había visto en playoffs. Y todo parecía indicar que pues aquello iba a terminar en una masacre, ¿no? Y realmente cuando iban 27-0, pues ya se antojaba que aquello estaba decidido, pero ciertamente fue como un envión anímico muy importante. La gente lo festejó muy ruidosamente que ya rompieran el cero, y en la segunda mitad pues la decoración cambió de una manera totalmente radical. Estos Jaguares que ya recuerdo que en la temporada regular, en aquel juego contra Baltimore, le sacaron también de una manera dramática, electrizante, el partido por 1 punto. Pues prácticamente en la última jugada. Así que, pues, llamó mucho la atención, y me parece que también al coach de quarterbacks también lo cepillaron de los Cargadores.
Bueno, es que sea la doble función.
Bueno, es que hay uno de apellido Schultz, también, que junto con Lombardi. Okay. O sea, de los chivos.
¿Seguro? ¿Seguro? ¿Eso fue con los Cargadores o aquí?
No. Si me haces favor de revisarlo para.
No,
que,
Pepillo, Dios.
En la información. Pero bueno, total, si el señor Lombardi y el otro señor, lo que sea, pero sí, la verdad fue algo increíble. Como recordar aquel 33-0 de los Potros de Indianápolis a los Vikingos de Minnesota, y que luego les ganaron el juego 39-36, fue algo que verdaderamente llamó la atención.
Sí, no, es que es increíble, ¿no? Que se dé un regreso de ese tamaño. No, como dices, no es el más grande en la historia del NFL, ¿no? Pero caray, en un juego de playoff, en un juego de vida o muerte, no te puede pasar eso. Y para el equipo de Los Ángeles fue una enorme decepción, un golpe pues durísimo para Justin Herbert y para Khalil Mack y para, bueno, lo de Joey Bosa. Joey Bosa bueno, cometiendo errores
increíbles
cuando ya el partido estaba en crisis para Los Ángeles, cuando tú piensas que ese tipo de jugadores te van a echar para arriba, ¿no?
Sí, de acuerdo. Por cierto, es Joe Lombardi, coordinador ofensivo, y el entrenador de quarterbacks, Shane Day.
Ah, Shane Day, perdón.
Shane Day.
¿Y entonces por qué traes en la cabeza a Schultz?
No sé, pero... Saludos para Schultz, sí. Pero entonces... pero sí era también el coach de quarterback.
Sí. Lo que pasa es que Lombardi también estaba involucrado en ese aspecto, pero el responsable, digamos, día a día era Shane Day.
Schendel, entonces, correcto. Bueno, entonces, sí. la otra víctima, chiquitín.
La otra víctima, pues sí, alguien tenía que pagar los platos rotos, y, pues sí. Y ya veremos en cuanto al personal, en cuanto a los jugadores, qué pasa para la siguiente campaña, ¿no? Y qué ajustes hace el señor Staley, que pues parece que, como dice Enrique, que va a salvar la cabeza, pero va a quedar en la cuerda floja, sin duda, ¿no? Bueno, y lo de Brady, ¿ya? ¿Se acabó Brady?
Pues mira, yo creo que ni él sabe. O sea, ya no tiene contrato con Tampa, ya está libre. Sí, llamó la atención la conferencia de prensa posterior al partido, en donde agradece a la prensa de Tampa, que gracias por haber sido respetuosos con él, que espera que ellos también hayan recibido respeto de su parte, que se hayan sentido identificados en ese sentido. Pero pues la verdad es que no lo sé. 45 años, tendrá 46 la próxima temporada. Habrá que ver también qué opciones se abren y de equipos competitivos. O sea, Tampa, que sería una opción, desde luego, pero no se ve en este futuro cercano que sea un equipo competitivo, ¿no? Un conjunto que no sabe si se va a quedar Todd Bowles como entrenador en jefe, con jugadores que pues habrá que ver cómo andan en su situación contractual, los receptores.
Línea ofensiva, Enrique. Claro. Sin línea ofensiva, Brady no puede.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Y eso que estuvo de regreso Ryan Jansen. Pero, y la defensiva, que también fue muy golpeada. Calificaron la postemporada que fueron los menos malos del sur de la Conferencia Nacional. Y otras posibilidades que se puedan abrir, pues se habla de los Raiders, pero, o sea, vas a tener a Brady un año. Nada más, claro. O dos quizás. Lo más lógico se me haría es que Jimmy Garoppolo se fuera con los Raiders, porque pues él también conoce a Josh McDaniels, era el coordinador ofensivo cuando estaba con Nueva Inglaterra. Entonces eso se me hacía más lógico. Está la cuestión de los hijos, que dos están en Miami, uno está en Nueva York. Entonces jugar un equipo de la costa este. La cuestión de los Delfines de Miami, que podría ser, que es un equipo que parece que está listo, que le falta una o dos piezas, aunque pues dicen que creen en Tua Tagovailoa para que sea el titular del año próximo.
¿Los Jets de Nueva York?
No sé. A mí digo, y no es porque sea el equipo del señor que tengo enfrente, pero creo que les faltan más piezas a los Jets.
Esa es la teoría de nuestro buen amigo Raúl Alegre, que vaya Tom Brady a los Jets de Nueva York. Es lo que ha comentado, lo que ha platicado y es su teoría. Pues vamos a ver si finalmente logra cristalizarse también por lo del nexo de uno de sus hijos que vive ahí en Nueva York. La verdad, los Jets tienen un equipo joven que creo que pinta que va bien, aunque cerraron de una manera muy, muy, muy mala, perdiendo 6 juegos de manera consecutiva, pero creo que tienen buen talento. Y como es de necio Tom Brady, yo pienso que a lo mejor sí sigue un año más, independientemente del equipo.
Esa es la cosa. Sí va a seguir. ¿Ustedes piensan que sí va a seguir Brady?
Yo creo que sí. La cosa es dónde.
¿Dónde? Sí, claro. Efectivamente, ¿en dónde va a estar? Y tiene que ser un equipo, como menciona Enrique, tiene que ser un equipo competitivo. Si no, no tendría ningún sentido que siguiera el 7 veces ganador de Super Bowl.
Y si no, pues ahí tiene una oferta de Fox esperando para que se retire.
No. Pero esa, digamos que no caduca.
No. Por eso es, en cuanto se retire, 10 años, 375 millones de dólares.
Imagínate, Pepillo. No, imagínate, si no va a estar tranquilo en ese sentido.
Very happy, ¿verdad?
Que por cierto, yo no sé qué tan real sea esto, pero dicen por ahí que también el asunto de Brady va por el tema económico, que porque no le ha ido muy bien en sus inversiones. Eso es lo que dicen, veto a saber si sea cierto, ¿no? Que las criptomonedas y que no sé qué, no sé si sea cierto, la verdad. Pero bueno, eso es algo que está ahí, simplemente.
¿Pero qué? O sea, ¿para seguir jugando?
Para, pues para seguir, este...
facturando, ¿verdad? No, facturando.
Clan, clan, pero, clan, clan, fíjate, clan. O sea, si te vas a un salario anual, uh-huh. digo, Aaron Rodgers el año próximo le van a pagar casi $60 millones.
Sí.
Pero porque fue un contrato multianual con los empacados de Green Bay. Entonces, si vas con Brady, pues yo no sé si le den un contrato de 40, 45, no, no 50 creo. Millones. No, no lo creo. No, entonces, no. Si se trata de seguir facturando, pues vete de una vez a la tele. Que le van a pagar 37.5 por año.
Uh-huh. Es que yo creo que, si fuera eso, estoy simplemente especulando, porque no se ha dicho nada real al respecto. Pero bueno, si puedes tú, alargar este contrato y seguir acá sumándole como jugador y después tienes los 10 años de los, ¿cuántos? 375 millones, bueno, pues entonces también por ahí. Pero bueno, en fin, ya veremos qué pasa con Tom Brady. Y Dallas, para todos los que estaban nerviosos con los vaqueros que habían jugado muy mal el último partido de la temporada regular, y 4 pases de touchdown de Prescott. Y la verdad es que la defensiva... a pesar de que no se había visto muy bien y sobre todo batallando con las lesiones Micah Parsons, la realidad es que jugaron muy bien en el partido del lunes.
Sí, estuvieron sensacionales. Prescott empezó mal, empezó como que muy acelerado, fuera de ritmo, algo que le había pasado en el partido de la semana anterior en contra de Washington. Fundamental que Tyler Biadasz, el centro, haya estado de regreso con Dallas, porque parte de esa falta de sincronización la semana anterior fue porque Prescott simplemente no confiaba en su línea ofensiva. Y el caso del lunes por la noche fue completamente distinto. Además, las piezas de la línea que se habían tenido que mover porque no estaba el centro, ya estaban en su lugar, y eso también contribuyó. Dallas, que no tuvo un gran partido por la vía terrestre, pero en el caso de Prescott jugó muy bien con esos 4 pases de anotación.
Pepillo. No, se vio muy asentado, tranquilo, comenzó, como dice el Henry, nerviosón, pero luego paciente, no se alocó para nada.
Con pocos pases para CeeDee Lamb, por cierto, sí. Pocos.
Bueno, los primeros pases fueron para Lamb, pero ¿recuerdan? Y luego ya desapareció, y entonces es cuando aparece Schultz.
Exacto.
Y vimos a Hilton, y vimos a
Gallup. A Michael Gallup, y bueno, se interrumpió la cadena que llevaba de 7 juegos consecutivos con al menos una intercepción que nunca le había pasado en su carrera a Dak Prescott, pero sí, la verdad sorprendió la tranquilidad que mostró, y sobre todo una ofensiva con ritmo, con cadencia, ejecutando bien, muy lejos de lo que exhibieron contra Washington, que anotaron 6 puntos, pero lo que sí creo que nos sorprendió a todos fue el señor Maher, con esos 4 puntos pobre. Extra seguidos, sí, fallados, no, algo ya, increíble.
Y ya estaba, lógicamente, increíble. Estaba...
bloqueado, ¿no? ¿Qué le pasó?
Ya, psicológicamente ya no había forma de levantarlo, no. Y yo no sé qué vaya a hacer Dallas, pero sí fue terrible, y además si le sumas el final de la temporada...
contra Washington.
Fueron 5 puntos extra fallados consecutivos.
Así es, sí.
No puede ser. Y Maher, sabemos que es un pateador confiable.
Eficiente, claro.
Sí, bueno, falló 3 puntos extra en toda la temporada.
Claro.
Y es desde 1932 se lleva esta estadística, y es el primer pateador que falla 4 puntos extra en un partido. No importa si es campaña regular o postemporada. Afortunadamente para Dallas no necesitaron esos puntos, pero la semana próxima contra San Francisco van a necesitar todos y cada uno de los puntos disponibles.
Oye, fallaba el punto extra y afocaban
a Jerry Jones.
O sea, la alegría, ¿no? Los abrazos y toda la familia cuando el touchdown, y luego cuando venía la falla del punto extra, como cambiaba el semblante, pero en un instante.
También hay un punto extra que falla y que Dak Prescott está furioso.
Creo que azota el casco, ¿no? Azota el casco ahí el quarterback de Dallas. Pero bueno, ni hablar. Es de esos días que de plano no debió levantarse de la cama el joven Maher, y ya veremos qué pasa el próximo fin de semana.
Así que le gritaban, ¡Maher!
¡No seas Maher!
¿Cuál fue el equipo que más les gustó de los que vimos el fin de semana?
Desde luego, vamos, San Francisco, impresionante. Es una máquina. Pero bueno, a lo mejor tiene que ver el rival, pero San Francisco me gustó mucho, pero yo te diría los Gigantes.
Qué bien jugado.
Los Gigantes jugaron de manera sensacional en contra de los Vikingos en Minnesota. Uh-huh. Minnesota, que tiene una gran serie ofensiva, para irse arriba 7-0. Y no importó, porque los Gigantes ahí se metieron. Gran trabajo de Brian Daboll, descansando a su gente en el partido de la semana previa contra Filadelfia. Descansó a 8 de sus mejores jugadores. Daniel Jones, que tenía esa imagen de güey. Digo, la neta, ¿no? Digo, la verdad. Que además se convierte en agente libre terminando este año. El caso de Saquon Barkley, que también tiene un gran partido, que también finaliza contrato. La familia Mara, yo creo que no se imaginaba hace unos meses que pues tendría que desembolsar dinero importante para firmar a Jones y también con Barkley. Barkley, que había estado lastimado, no sabías qué tanto te iba a dar. Ajá. Y en el caso de Jones, no ejercieron su opción de quinto año de contrato de novato. Uh-huh. Entonces, me gustó mucho Gigantes, una gran defensiva, y habrá que verlos contra Filadelfia.
¿A ti, Pepillo?
A mí, sobre todo, me gustó mucho San Francisco. Y en particular la segunda mitad. La primera se vieron en problemas.
Pues estaban abajo.
Pero ya en la segunda parte del encuentro ya las cosas volvieron, las aguas volvieron a su cauce. Y empezó Brock Purdy a ser eficiente, los pases de anotación. Y ya se conformó una victoria contundente, amplia. Y que lograron ya su victoria número 11 de manera consecutiva. Me gustó mucho San Francisco, sobre todo la reacción de la segunda parte, pero sí lo de los Gigantes me llamó mucho la atención, porque pues los Gigantes, que llevaban desde el 2016 que no clasificaban a los playoffs, y la ejecución de Daniel Jones, porque Daniel llegó un momento, yo recuerdo, que hasta se cuestionaban y decían, pues cómo este cuate va a ser ahora sí que el heredero de las glorias de Eli Manning, ¿no? Porque era inconsistente, las lesiones, etcétera, pero ahora sí demostró que tiene capacidad, que tiene calidad, y lo más importante, que Barkley no se lesionó. Entonces, pues fue una gran victoria sobre los Vikingos, un equipo que, ¿cuántos juegos ganó? 13, ¿no? Uh-huh. Pero que, a pesar de las 13 victorias, aquellas de que llegó a estar 10-0 en los partidos apretados de una anotación, como que no convencía, a pesar de todo.
Sí, la verdad es que no recibió nunca el reconocimiento.
La reacción contra los Potros, Toño, y cosas así. Uh-huh. Y sin embargo, como que no se afianzaba en el gusto de la gente, como que tenía tamaños para llegar muy lejos.
Sí. Búfalo,
como diría Pepe Segarra, ya es un término en inglés que maneja.
Muchas
gracias. Se vio sloppy.
Muchas gracias. ¿No? Muchas gracias, maestro.
O sea, gracias.
¿No puede traducir, señor Segarra?
Sloppy, por favor.
Pues así como que... Pues sí, así como adormilado, pues, ¿no?
Sí, pero sobre todo errático, ¿no?
Sí, sí.
Con fallas. Gracias
a... Los balones perdidos, mi
claro, gente. Claro, bueno, o sea, es que Miami dio un gran partido, pero fue en base a que aprovechó los errores de Búfalo. Uh-huh. De no haber tenido errores Búfalo, la historia creo que hubiera sido completamente distinta. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí fue una actuación que deja dudas de los Bills, que tienes a Josh Allen, que es un gran mariscal de campo, pero creo que no puedes depender en tanta medida en un solo hombre.
Pero además Allen, claro que es súper talentoso, pero de repente hay partidos en el que se vuelve errático. Uh-huh. O sea, claro que, digamos, es el gran líder de la ofensiva.
Tiene,
¿no?,
sus claroscuros.
Pero tiene sus momentitos. Sí. Sus momentitos. No quiero decir que no sea un superestrella de la NFL. Lo es. Pero ha tenido esos pequeños lapsos en donde dices, ¡Ah, caray! Uh-huh. Cuidado, porque eso contra un equipo que sea realmente del mismo nivel, porque sí. Miami, pues, con su tercer quarterback, se estaba complicada la cosa, pero un equipo de su mismo nivel te puede costar la descalificación, la eliminación, ¿no?
No, iban a enfrentar a Cincinnati, que...
Está muy bravo.
Cincinnati está bravo, durísimo. Sí. Cincinnati son ya 9 triunfos de manera consecutiva para los bengalíes, y pues sí, la verdad que le hizo partido... los delfines de Miami, inclusive los llegaron a tener abajo en el marcador en la segunda mitad.
No, al arranque de la segunda mitad, sí, con el balón suelto,
con el
justamente
balón suelto
de Allen.
Ese de Eric Rowe. Ajá. Y que sí le lo recupera, y decía uno, ¿qué es esto? ¿Cómo que les están ganando? Ya después ya se normalizó la situación, pero sí me sorprendió, y lo que decías, Toño, de con un tercer mariscal de campo, un novato, ese Skylar Thompson, los pusieron en predicamentos y llama la atención.
Sí, y hablando acerca de tercer quarterback, bueno, en este caso no lo tuvieron que utilizar, se fueron con el segundo, con Huntley, pero bueno, Baltimore estuvo cerquita, sí, sí. Cerquita de eliminar a Cincinnati.
Sí, 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 de acuerdo. Y ahora regresamos a este juego, nada más quiero... hay mucha gente que ha dicho, bueno, ¿qué fue lo que pasó con los Delfines en esa jugada de cuarta oportunidad y una? Que ya no tenían tiempos fuera, que el reloj se les acaba, que los castigan, que ahora se convierte en cuarta y seis, que entraban jugadores, salían jugadores. Sí, 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 lo que dice Mike McDaniel, el entrenador de los Delfines, es que él pensaba que habían logrado el primero y 10.
Ah, con razón.
Entonces,
estaba a centímetros nada más del primero.
Pues entonces él pensaba que era primero y 10. Y luego cuando le dicen, no, es cuarta. Y entonces se armó.
Por eso tuvo madre. Que meter a otro grupo de jugadores. Porque fueron como tres.
Claro, y no podía detener el reloj porque no había tiempos fuera.
Ya no había tiempos fuera.
Entonces, es lo que dice el entrenador de los Delfines de Miami. Que bueno, pues también es un error grave.
No, bueno.
Pero eso fue lo que sucedió.
¿Y en qué momento del partido?
¿No? Claro, porque cambió completamente la decoración.
Sí.
Ahora, sobre lo de Huntley, pues la verdad es que lo hizo muy bien, pero lamentablemente él queda marcado por la jugada que marca la diferencia del partido, porque no nada más es el hecho de que le zafan el balón, sino que aparentemente lo que debe haber hecho era ir entre el centro y el guardia, izquierda o derecha, pero abajo. Y pues él se levanta y pues ahí es donde viene el golpe de Logan Wilson, el balón que le cae en las manos a Sam Hubbard, por cierto, de Cincinnati, y se va hasta el otro lado.
Bueno, ya lo dijo Harbaugh, el coach, era por abajo.
Sí, sí.
La jugada estaba mandada para ser por abajo y el otro quiso asegurar por arriba y no estaba tan cortita la distancia, o sea, no. Era una yarda completa, entonces... Uh-huh. Pues le dio tiempo a Logan Wilson de dar el manotazo. Digo, evidentemente, tienen que ser cosas así muy, muy, muy rápidas y muy justas para hacer una jugada de ese tamaño, pero pues le funciona a Cincinnati, ¿no?
De fracciones de segundo. Exacto. Y siempre es arriesgado estirar así el balón porque siempre, no alcanzas a llegar.
Sobre todo cuando te falta una yarda. Porque si claro, es la mitad, ¿no?
Sí, como estás pegadito. Que más, sí. Sí. Y también a mí me sorprendió el tanque de gasolina que tenía Sam Hubbard. ¡Qué bárbaro! Recorrió las 98 yardas, sí. Hecho la mocha. Y el Mark Andrews, ¿cómo? La verdad que de alabar el esfuerzo que hizo el ala cerrada de los Cuervos, porque corrió como loco, pero había uno de los compañeros de Sam Hubbard que lo iba escoltando y que ayudó para que no llegara Andrews, pero hizo un gran esfuerzo.
Que estuvo a punto de hacer bloqueo por la espalda, sí, por sí. Cierto.
Hasta se escamó, sí. Dijo, no, sí,
lo toqué. Yo no lo toqué. Pero fíjate que esos esfuerzos, que bueno, son muy aplaudibles, de repente son también importantísimos. Y vamos un poquito atrás. Un poquito atrás. Cuando antes de que llegara esa jugada de que estaban en la yarda 1, hay una jugada en la que va a anotar Baltimore, en esa misma serie, ¿se acuerdan? Va a anotar Baltimore y Jesse Bates en el último instante logra sacar, no me acuerdo a qué jugador, lo logra sacar del terreno, evita el touchdown, quedan en la yarda 2 o en la yarda 3 los Cuervos, primero y gol. Si no hace eso Jesse Bates, Baltimore anota y se va adelante 24-17. Sí. Esos esfuerzos parece, de repente uno dice, híjole, ya para qué, si de todas maneras van a estar en la yarda 2, en la yarda 3, pues les van a anotar de todas maneras. No siempre. Y esa tacleada, bueno, esa jugada de Jesse Bates resultó ser tan importante como la de Logan Wilson.
Claro. Pues sí, y si te vas a la cronología, pues más importante todavía.
Claro, sí. Claro. Sí, 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 sí. Pero bueno, así las cosas. Y vamos con los Easy Picks. Es momento de los Easy Picks. Ay. Llegó el momento de dar nuestros Easy Picks. Pero antes, no olviden seguir a Easy en sus redes sociales en este cierre de temporada de la NFL. Y si quieres el mejor internet, no olvides contratar Easy. ¿Cómo se puso el asunto? Henry, ¿cuántas tuvo Enrique esta semana?
Bueno, ahorita
checo. ¿Cómo que dos?
No estás en la jugada, malvado.
O sea, ¿estás pedo o qué?
No es bueno tomar antes.
Bueno, sí, partidos, güey.
No. Pronosticamos todos los partidos.
El Mundial de Qatar te dejó muy dañado, me cae, cara.
¿Dónde está Joe, güey?
Te hicieron daño los maestros. Cuida Chava, tus amistades, hombre.
Chava, fueron seis juegos. Seis juegos. ¿Cuántos aciertos tuviste tú esta semana? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo. La verdad, en este momento no me acuerdo.
Todo San Francisco.
Todo San Francisco, okay. Correcto. Okay. Luego, ve para acá, Chava. Pues.
Acércate, hombre.
¿Quieres que repitamos como periquitos?
Que te vean.
Ya la gente te conoce.
Venga. A ver. Todo San Francisco. Ajá. Luego, Burak, Jaguares.
Sí, yo di cargadores. Sí.
Y yo también.
Ajá. Exacto, ahí se adelantó.
Ahí está Enrique con dos.
Todos Bills.
Tres.
Sí.
Pepe Vikingos.
Sí, yo di Vikingos.
Yo Gigantes, sí. Entonces Enrique, cuatro. Todos Cincinnati, cinco.
Y todos Dallas.
Todos Dallas. Okay. Seis, Enrique, todos.
Mira.
Sí. Henry le pegó a todas.
De seis.
Henry le pegó a todas, yo le pegué a cinco. Yo le pegué a cinco y José Bicentenario a cuatro. Ahora sí. Ahora sí te dijo dos.
Sí, pues, ¿qué onda? Pues con razón luego. Oye. Con razón Pepe iba ganando.
No, qué pacho. Oye, en el pase completo también te andan alambreando, ¿eh?
Ay, sí, el otro día me quitaron humildemente 10. ¿10? Sí, dices, ¿qué
onda? O sea, del primero te fuiste al último, ¿no?
Pues sí. De pronto dices, bueno, ok, a lo mejor voy por ahí de segundo, tercer, cuarto lugar, pero que te veas en el último, dices, ¿qué onda?
¿Quién sabe qué les habrás hecho, chiquitín? ¿Quién sabe?
Entonces, Enrique ya está en 50, ya está en el primer lugar, en solitario, y yo ya alcancé a Pepillo, 48 José Bicentenario y 48 su servidor.
Lástima que no están los Jets.
Ya, qué poca madre que estés recordando. Ya nos eliminaron y todo, ¿para qué recuerdas?
Pues es que es asiento seguro.
Pues sí, pero para que veas que mi lealtad es inalterable, chiquitín.
Muy bien, Pepillo. Vamos con los Easy Picks y empezamos los juegos del sábado. El primer juego del sábado es Jacksonville en contra de Kansas City. Aparece uno de los equipos que descansaron.
Ajá.
Y recuerden que todos los partidos los llevamos en Canal 5, en vivo, Canal 5, todos los playoffs hasta llegar al Super Bowl. Entonces, Jacksonville y Kansas City.
Pues mira, de entrada, Jacksonville en este momento le dan 8.5, ¿no? Viendo la cosa de la apuesta también.
Ajá. Uh-huh.
Pero bueno, la verdad es que yo creo que Jacksonville ya se puede dar por servido. Una gran temporada. Cerraron de manera estupenda. Segundo año con Trevor Lawrence como quarterback. Primer año de Doug Peterson. Campeones divisionales. Gran sorpresa sobre cargadores. Pero vas contra el mejor equipo de, no sé si de la conferencia o de la NFL.
Uh-huh.
Entonces yo creo que, pues, como diría el queridísimo Porky. Y that's all, folks, para los jugadores de Jacksonville.
O sea, gracias por participar.
Exactamente.
Pepillo, ¿alguna sorpresa ahí?
No. Kansas City es un equipo muy, muy sólido, muy fuerte. Un candidato muy serio al Super Bowl. Se enfrentaron en la temporada regular ahí en Kansas City y los jefes ganaron 27-17, un resultado medio engañoso porque los llegaron a tener abajo 20-0. Y ya para el final aflojaron y se acercaron los Jaguares. Y además Kansas City les ha ganado 6 juegos de manera consecutiva. Son clientes habituales los Jaguares de Jacksonville. Así que pienso que los jefes
deberán triunfar. Los tres estamos con Kansas City. Los tres vamos con el equipo 1 de la Conferencia Americana. Y también el sábado juegan Gigantes y Águilas de Filadelfia por tercera ocasión en la campaña.
Sí, se ven las caras en el último partido de la campaña regular, lo platicamos hace un momento, ganó Filadelfia. Filadelfia es favorito por 7 puntos. Me gustaron mucho los Gigantes y aquí como que tengo ciertos conflictos. Pero Filadelfia tiene un roster muy bueno, Jalen Hurts es un gran mariscal de campo, van a estar jugando en casa. Y aunque se conocen al jugar 2 veces por campaña, yo creo que Filadelfia debería ganar. Un partido apretado, pero debería ganar Filadelfia.
Filadelfia, Henry, el 1 de la Conferencia Nacional, también de los equipos que descansaron. ¿Tú, Pepillo?
No, también las Águilas. Fue muy importante que regresara Hurts. Y bueno, cerraron enfrentando a los Gigantes. Claro que los Gigantes lo tomaron con calma, descansaron a la mayoría de sus titulares. Pero era importante el regreso de Hurts para ganar y asegurar la división y asegurar el primer lugar general de la conferencia. Pero digamos, en condiciones normales, cuando enfrentaron a los Gigantes, las Águilas en Nueva York, les metieron 48 puntos. Transmitimos ese juego y se vieron, pero muy, muy contundentes las Águilas. Yo creo que, no obstante, el muy buen juego que dieron los Gigantes, deben de ganar las Águilas, aunque yo creo que no va a ser ese resultado de 48 y feria de hace ya semanas.
Bueno, entonces los tres estamos con Filadelfia. Uh-huh. Los tres vamos con las Águilas, con el local. Para el domingo, ay, el primer juego es Cincinnati visitando Buffalo. Ahí está, ay, bravo ese juego.
Sí, ay, canario.
Los dos del domingo están cañones.
Sí, sí, sí.
Buffalo es favorito por 4. Uh-huh. Pero tengo mis dudas. O sea, yo había puesto Buffalo para llegar al Super Bowl, uh-huh, y todo este tipo de cosas. Y Cincinnati como que le faltó un poquito, ¿no? En contra de los Cuervos. Pero bueno, voy con Buffalo para ganar.
El local también. Sí. José Bicentenario.
Sí. Va a ser un duelo muy, muy cerrado. Dos equipos que llegan enrachados, los bengalíes y los Bills de Buffalo. Y yo también, antes de que empezara la temporada, me aventuré a poner como favorito a los Bills para llegar al Super Bowl. Así que me quedo con ellos. Aunque no va a ser nada, nada sencilla la tarea.
No, de acuerdo. No. Hay que recordar que Cincinnati es el campeón defensor de la conferencia americana, ¿eh? ¿No? Pero meterse a Buffalo sí está muy bravo, y yo también voy a ir con los Bills de Buffalo. Así que estamos con los mismos resultados, solamente con locales. Y cerramos con el Dallas-San Francisco en Santa Clara.
Sí, que bueno, está bueno ese partido. San Francisco es favorito por 3.5 en este momento, en martes, que estamos grabando el programa. San Francisco ha lucido estupendamente y Dallas mejoró, pero yo creo que San Francisco es mejor equipo y que debe meterse a la final de conferencia.
Pepillo.
Sí, me quedo con los 49, están enrachadísimos. Esas 11 victorias de manera consecutiva pues demuestran la calidad con la que están jugando, aunque claro, otro juego de playoff y vamos a ver qué hace el joven Purdy. Brilló intensamente contra Seattle, no obstante la primera mitad que iban abajo, pero vamos a ver ahora frente a Dallas, que se vio muy bien en contra de Tampa.
¿Cuál es mejor defensiva, la de San Francisco o la de Dallas?
Para mí San Francisco.
¿Sí?
Para mí también.
¿Por encima de Dallas?
Sí.
Porque están ahí, ¿eh?
Sí, ahí están, sí, parejitas.
Sí, sí.
Que también hay formas distintas de medir a las defensivas en cuanto a yardas, que es lo tradicional, cuántas, uh-huh, yardas te ganan.
Y los puntos permitidos.
Y otra que son los puntos permitidos. Uh-huh. Pero a mí me gusta más la defensiva de San Francisco.
A mí también. Creo que esa defensiva con Fred Warner encabezando.
Y Bosa.
Y bueno, ese Nick Bosa.
Bosa, Green.
Que fue el mero mero de las capturas en la temporada. Siento que es todavía más, más fuerte que la de los Vaqueros.
Pues todos vamos con los locales.
O sea, no va a haber cambios.
No va a haber cambios. Nos vamos a ir todos con los locales. San Francisco, vamos los tres a ver qué pasa en este fin de semana. Recuerden que todos los juegos los llevamos por Canal 5. Todos, absolutamente
¿Hace
todos.
¿Hace cuánto tiempo llevamos diciendo que todo va por Canal 5?
Pues desde hace 3 años, ¿no?
Lo que pasa es que me está escribiendo un personaje de aquí que no lo voy a quemar al aire.
¿Ah, sí?
Compañero nuestro de redacción, que bueno, algo tendrá que hacer. Pero bueno, primero me pregunta si es que las series divisionales van en Canal 5. O sea, punto número uno.
Ahora sí me da.
¿Quién es, Andri?
Ahora sí me da.
¿Quién es este burro?
Ahora sí me da, me cae.
No lo voy a quemar, pero... Pero series divisionales de entrada son del Rays, ¿no?
Sí.
Y punto dos, carajo, llevamos no sé cuánto tiempo diciendo que todo va por el 5 y es un cuate que trabaja aquí, me pregunta que si va en el 5.
No estaría en su juicio este caballero, ¿verdad? No. ¿Qué no vio las transmisiones el fin de semana?
Hay que decir que sí medio vive en en su nube,
¿eh? ¿Ah, sí?
En Babalandia, pero...
Babalandia.
Soñando despierto el joven.
Pues contéstale, Henry, pero mándale un mensaje de voz. Aunque no digas el nombre, mándale un mensaje de voz como se merece. Sí,
pues ya le escribí aquí.
Como Dios, bueno, manda.
Mándale mensaje de voz. Vamos a ver. No digas el nombre para no quemarlo.
Bueno, aquí estoy con Toño, con Pepe y un servidor. Señor... mira, estamos grabando el podcast y no te queremos quemar al aire.
Güey.
Babotas.
Pero todos los juegos llevamos años diciendo que van en Canal 5. y juegos divisionales son de el fútbol americano y series divisionales son de béisbol. ¿Algún comentario?
Güey.
Güey.
Ok, ni modo, lo siento mucho. Y por cierto, la pizarra, digo, si esta viene sábado 21, que sea, bueno, es que ahora ya les gusta mucho. Jaguars versus Chiefs, Giants versus Eagles, el domingo Bengals versus Bills, pero está mal, señor, porque puso 49 versus Cowboys, y es al revés.
Sí, es al revés.
¿No? Claro. Es sí. Dallas visitando a San Francisco. Uh-huh. Bueno, después de este bello momento, ahí nos vemos, señor.
Güey.
Carajo, mano. No puede ser.
Ya quedaron los Easy Picks, así que ya lo saben, esta sección fue presentada por Easy. Contrata Easy para no perderte los partidos con Easy e Easy Go. José Bicentenario, haga usted el favor de abrir su baúl.
A ver, pásale, mijito santo. A ver. A ver, traje un jueguito que yo creo que este sí lo vamos a abrir. Aunque está cerrado, pero lo vamos a abrir.
Oye, por cierto, una persona, Manuel Suárez, que pues seguramente manda mails y todo este tipo de cosas con diversos mensajes, comentarios, que se lo agradezco muchísimo. Uh-huh. Pero me mandó uno la semana pasada. Para decir, ya ves que trajiste el juego este que era así como que Monopoly, pero de la NFL, de los 100 años, todo esto. Y vi que te había costado en Sanborns $499.
Sí, creo que hasta menos, 470 o no sé qué, pero por ahí iba.
Sí, el caso es que tengo una mala noticia.
¿Qué?
Es que me mandó una fotografía de cómo está en la comercial mexicana. Y se ha depreciado tu juguete.
¿Ah, sí?
No me digas. Sí, o sea, ¿sí existe actualmente?
Sí, déjame ver si lo encuentro por acá. Pero bueno, porque lo veíamos como una inversión a futuro, que no lo... para que con el paso del tiempo, pues se revaluara todo esto y que tuvieras ahí una feria, ¿no?
Claro, que fuera una reliquia.
Pues sí. Pero pues no.
Pero no, bueno, pero pues... No, el objetivo, ¿no? Esa situación de a futuro, ¿no? Entonces, pero bueno.
Pero bueno, tú no te preocupes, Pepillo. Este lo podemos abrir.
Este jueguito data del 2005. Lo compré en su momento, está cerradito. Y es de una trivia de televisión.
Está padrísimo. ¿Y tú de qué te acuerdas? Ajá. Series, caricaturas, telenovelas, comerciales y más.
Pero además está bueno porque es de México.
No, es de México, inclusive. Sí, claro. Todo esto.
Oye, aquí está Memo Ochoa, mira. ¿Sí? ¡Topollillo!
Sí.
Ay, la maestra, Gaby Rivero era la maestra.
La maestra Jimena, ¿no?
Jimena, sí. Exactamente. Y entonces, aquí le podemos seguir.
El logo de 24 horas.
El logo de 24 horas.
René Casados. Ábralo usted que...
El Chavo del 8.
Sí. Oye, por cierto, ya me respondió este cuate. Ajá. Dice, ja, 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 gracias, amigos.
Por dentro ha de estar hijos de su refifosca, ¿verdad?
Qué güey. Bueno, Andri. Pedro Ferri.
¿A quién reconoces ahí? A ver.
Mira, Verónica Castro. Verónica Castro con Rogelio Guerra.
Era Los Ricos También Lloran. Los Ricos
También Lloran. Sí, claro, Héctor Lechuga, Lucía Méndez, Alejandro Suárez, Rafael Banquel, Sara García.
Y es un juego Graciela hecho por Mauri. Que recordábamos esta compañía Fotorama. Ajá. Fotorama en conjunción con Televisa.
Con Televisa.
Sí, mira, sí, los sí. Poliboses, el programa de mi secretaria.
O sea, no va a salir José Ramón ahí.
No, los Poliboses.
Ábralo, mi querido Henry.
Le hacemos los honores.
Sí. Está padrísimo, Pepillo. No, ¿Por qué nunca lo había sacado?
Pues porque se archivó, pues digo, ahí... todos estos años estaba guardado.
¿De dónde lo sacaste este?
Lo compré en su momento.
¿Pero en dónde? ¿No te acuerdas?
O sea, de haber sido en cualquier tienda, ¿no? Qué de padre. Esas que venden juegos de mesa.
Estás hablando de había... de televisión mexicana.
Sí, Trivia TV. A ver,
gracias, chava.
Usted, señor Bura, que... Para las cartitas y todo lo demás.
288 cartas con 2,304 preguntas, un tablero, 45 piezas de cartón y un reloj de arena. Que debe ser así como que...
¡Un reloj de arena para contestar! ¡Está bueno!
Ajá.
Que debe ser así como estilo maratón, supongo. Pero bueno.
Sí.
Y aquí tiene unas como que...
Ay, ¿cómo se llamaba? Ana Colchero.
Ana Colchero, pues, claro.
Sí. Ana Colchero, ¿cómo se llamaba la novela donde salía?
Pues, bueno, hacía Alborada.
Alborada.
Y luego Alborada. Se fue a hacer aquella de Nada Personal, que pues dio el bandazo y se fue para el otro
lado. Esa fue de Azteca.
Sí. ¿No? Exactamente.
Sí, sí.
Oye, en aquella de Ana Colchero salía Gonzalo Vega, si no mal recuerdo.
Sí. Sí. A ver.
Tan guapa y tan bonita.
Adela Noriega y Ernesto La Guardia.
Pues sí. No, y se remonta a los... A las series y telenovelas y demás que se hicieron aquí en Televisa, bueno, lo que era Televicentro, porque la televisión comenzó como Televicentro,
sí,
cuando además, arrancó los años 50.
Y que aquí en Avenida Chapultepec iban a hacer estudios de radio, ¿se acuerdan?
Ajá. Uh-huh.
Era, sí. Iba a ser Radiópolis,
uh-huh. Sí.
Pero pues llegó la tele y entonces ya se convirtió en sí. Televisión.
Televicentro y luego Telesistema Mexicano, y posteriormente, pues hace unos días se cumplieron 50 años de que nació el concepto de Televisa, con la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México, que era el Canal 8.
50 sí. años.
50 años se cumplieron hace unos días.
Que las instalaciones de Canal 8 eran donde ahora está Televisa San Ángel.
Televisa San Ángel, exacto.
Que eran los estudios San Ángel de Cine.
Sí, uh-huh. Señor, efectivamente.
Bueno.
A ver, señor Burak.
A ver.
¡Patas verdes!
¡Ándale, mira!
¿Sales tú?
Patas verdes.
Ah, no, es el de Odisea Burú.
Ah, no, no.
Es el real.
Es el real. Muy bien afocadito salió.
A ver, es que viene en categorías de chamacos, pubertos, senior, veteranos, las categorías.
No, pues Pepillo, senior, ¿no?
A ver, para.
No, pues ya veterano.
A ver, veteranos. Nombre de dos de los cuatro cómicos de los 50 que salieron en Los Fantasmas Burlones.
Ay, güey. En Los Fantasmas Burlones, de Loco Valdés.
Sí.
Resortes.
Ándale.
Sí. También salía Tintán.
¿Y no salía Clavillazo?
Y salía Clavillazo.
Ah, mira.
Sí. ¿Salieron todos?
Yo sé.
Sí, sí, sí.
Ay, sí, sí.
Eso es todo.
Personaje del cómic mexicano que se brincó a la pantalla grande con su amigo Solín.
Ándale, está regalada.
Sí. ¡Calimán!
Bien,
y la voz de Calimán, que era Luis Manuel Pelayo.
Efectivamente.
Y la voz de Solín, que era Luis de Alba.
Fíjate, no va. Sí. No, esa, bueno.
¡Calimán!
No, mejor
hombre
pregunta
increíble. Tú, nada más le asiste al cuento, mijo, carajo.
¿Qué sus dentecitos?
A ver.
Ya estás
comiendo. Están muy chiquitos, Pepillo. Las letras están muy chiquitas.
Estás como en aquella película
de
Cantinflas. Que cuando lo llevan al juicio, ahí está el detalle, ajá. que están ahí, lo del juicio, y a ver, ¿por qué no sé qué? A ver, présteme, y empieza y se tarda, y el fiscal empieza, se empieza a desesperar, y se tarda y se tarda, ¿ya? ¿Ya? Y dice Cantinflas, no, pues es que no sé leer. Así te viste, güey, no me caes.
No, pero yo sí sé leer.
No, tío, sí sabes leer. Pues.
Henry, si quieres de más, un poquito más hacia esta época, ¿no?
A ver, pues es que está en la categoría pubertos.
Bueno, no sé si pubertos.
Qué oso que vivía en un famoso parque de Estados Unidos, gustaba de robar cestas de comida.
Ay, no soy yo, obviamente.
Sí. Co-conductor del programa de variedades Hoy, con un singular mechón blanco. Fíjate, estuvo un ratito ahí nada más.
¿Quién tú? Yo no sé.
¿De Hoy? ¿El programa Hoy?
El programa Hoy.
No sé.
¿Sí?
¿Quién?
¿Cabezut?
¡Ah, Cabezut!
¡Ah, claro, sí! ¡Claro, claro!
Sí, sí, chiquitín.
El Pato, pero luego se fue a Tampico, creo, ¿no?
No,
mire. Sí, me parece que siendo por allá sí, y, uh-huh. En fin. La voz de qué actor bien parecido era doblada en anuncios de un ron añejo.
Ah, pues ha de ser de Jorge Rivero.
No.
¿No? Andrés García.
No.
¿Quién tú?
No, él salía, pero ahora sí que lo doblaban.
¿Qué pacho?
Bueno.
¿Qué es eso?
La voz.
No, pues,
¿la voz?
¿Quién?
Pues,
Saúl Lizazo.
Sí.
Ay, de doblaza, doblaza. Ah,
era,
¿no?
Era más para acá, ¿verdad? Sí, era más para acá.
Sí.
Echaba un izazo. Ahorita me acordé de los partidos de fútbol que jugábamos contra los artistas. Ay,
terminaban y terminaban a mitadas de madre.
Y a patadas. Y a patadas. Pero Saúl jugaba bien, ¿eh? Jugaba bien.
¿Quién fue el que le rompió la pierna a Lalito Trelles?
Ah, era un portero. Era un portero que era, también era un actor argentino.
Un actor, sí. Condenado. Pensaba que era la final de la Copa del Mundo. Sí, no tuvo madre. Sí. Ese día, qué bárbaro.
¿En qué telenovela Anaí interpreta a la hija de Juan Ferrara?
Pues ha de ser Rebelde, ¿no?
Muy bien, Toño.
Voy a intentar ver.
A ver.
Es que no sé leer. Sí.
Vamos a ver.
A ver. Afócale bien, hijo.
¿Te sirven estos o no?
No lo vas a creer lo que me acabo de encontrar. Comentarista deportivo conocido por ser una enciclopedia del deporte.
¡Ah, mira, eres tú!
¡Qué chiste! ¿Cómo pusieron de ahí? A ver.
Mira.
Digo, cualquiera.
¡Ándale!
Henry hubiera caído muy bien ahí. José Bicentenario hubiera caído muy bien ahí. Pero qué chistoso.
Oye, es más, aquí dice en la categoría senior... Qué divertido baile ejecutaba Mario Besares en los programas de Paco Stanley.
Ah, el gallinazo. El gallinazo. Y luego, pues,
ya, ¿verdad?
Se nos salió algo de la bolsa.
Pues, ¿quién era el jefe del elenco del divertido programa No Empujen?
Raúl Astor.
Raúl Astor.
Y de la cosquilla.
Híjole, qué programas tan
de
buenos.
De Sábado Loco Loco.
Qué personalidad tenía.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Segmento del noticiero de Joaquín López Dóriga que...
Las mangas del chaleco.
Satiriza las notas semanales. Las mangas del chaleco. Eso. Contestó rápidamente. Nombre del personaje marioneta que hacía Chabelo en la carabina de Ambrosio.
Ah, pero tú, Pepillo, por favor, o sea, sabemos los dos, pero...
Pujitos.
Cesarín era buenísimo.
A la maleta.
Oye, de repente se da unos fregadazos.
Sí, oh, sí, 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 sí. La diferencia de tamaño estaba...
Pero yo creo que eran más, ¿se acuerdan? En la Carolina de Ambrosio, cuando los dos salían de panda. Y entonces ahí con unas botargas enormes.
Ahí es donde está.
A ver.
¿A qué personaje daba vida Chela Castro en el divertido programa No Empujen?
¡Sarita!
¡Ay!
Yo lloraba de la risa.
Sí, te lo era juro.
Lloraba de la risa cuando salió.
Súper simpática.
Súper simpática.
Súper simpática.
Y además, Chela Castro, esposa de Rolazo.
Ajá.
Sí, ¿verdad?
Sí.
A ver, no alcanzo a ver bien.
Apócale, bonito.
¿Cómo respondía Gina Montes cuando Beto el Boticario le decía thank you?
Thank you. Sí, no, así le decían.
Sí, claro, de Nankyo. Claro. De Nankyo, efectivamente.
Sí, veíamos la tele.
Era programa muy
buenísimos, simpáticos.
La verdad. Nombra a la simpática viejecita del público que siempre estaba en los programas de Paco Stanley. Ándale.
Fíjate, ándale. Me acuerdo de la señora, que también había una señora en Siempre en Domingo, pero no me acuerdo el nombre de la señora.
Yo tampoco.
No, Estelita. Estelita se llamaba. ¿En qué serie japonesa salía Chibigón, un dragoncito de felpo que hablaba?
Ah, pues en Señorita Cometa.
En Señorita Cometa.
Con Takeshi y Koji. Gran serie.
Buenísima. Oye, Chava hizo cara de que se está aburriendo.
¿Sí?
Este güey.
Estás aprendiendo.
No conozco nada de eso. Pues para que aprendas, déjala.
Tonto, vas a seguir siendo un ignorante enciclopédico, baboso. De veras, me cae.
Pero, tranquilo.
Pues sí, es que me enervo Y mira nomás todas las cartitas que hay, ¿eh?
Pero me estoy brincando, o sea.
No, está como para un...
Una sesión.
Otra sesión, para un reprise.
¿Qué mago fue famoso por atravesar la muralla china a la vista de todos los televidentes?
David Copperfield.
Dele.
A Wilson.
A
Fíjate que yo una vez participé en un truco de David Copperfield.
¿Ah, sí?
Sí. En una de estas,
¿cómo?
Funciones que íbamos a Las Vegas.
Ajá. Ándale.
Entonces, pues teníamos la noche libre y en el hotel, en el MGM, pues se presentó durante años y años David Copperfield.
Sí, sí, sí.
Entonces tenía la noche libre y dije, pues voy. Ajá. Y entonces, ya no me acuerdo cómo ni por qué, pero me seleccionaron. Entonces, pasamos al frente del escenario y, pues nos desaparecen. Y de pronto aparecemos en otro lado. Y prometí jamás revelar el truco.
¿Fuiste palero? ¿Fuiste palero, no?
Ya. Toño, participé en una ilusión, recibiendo inclusive el agradecimiento junto con mis compañeros de ilusión, personalmente el señor Copperfield, que nos dio una fotografía autografiada.
¡Ay, está padre!
Fíjate nomás. Y bueno, tú catalogándolo de palero al señor.
No, sí, fue palero. ¡Pero no! Oye, ¿y guardaste la foto o la botaste?
Por ahí la tengo.
Porque es José Bicentenario y la tendría, la traería el próximo martes, seguro.
Sí,
no.
Seguro, con caja, seguro. Si fuera posible.
Lo más seguro.
Bueno, ya, la última.
La última nos vamos.
¿Qué actor ha sido el mejor Pancho Villa de la época de oro del cine mexicano?
¿Será Pedro Armendáriz?
Pedro Armendáriz. Está padrísimo, Pepín. Sí, de bien. Verdad, está padrísimo. Qué buen recuerdo.
Está muy entretenido, la verdad. Y y luego me metí a buscar para poder encontrarlo. Y sí, digamos, disponible, pero la mayoría los venden, pero ya usados, ya abiertos.
Pues como este.
Como este. Pero me dio mucho gusto abrirlo aquí con ustedes.
No, muy bien, maravilla. Muy bien. ¿Se acuerdan que hubo uno que hicieron de Televisa Deportes?
Sí, ¿cómo no?
¿Lo tienes?
Fíjate que no sé si ya lo tiré.
¿Ya lo tiró? ¿Cómo?
No sé. Es más, no me dieron, no, sí me dieron uno. Lo que sí no nos dieron fue ni un clavo, pero...
¡No! Ay, sí. ¿Pero qué tal salíamos en la portada ahí?
No, oye, yo ese juego nunca lo vi, chico.
¿No? Ay, te lo voy a enseñar. Yo sí lo tengo.
Yo sí lo tengo.
Tal vez ya incompleto, pero lo tengo.
Dale.
Ay, mira, y aquí vienen más tarjetitas que no las vi.
No, por eso te pero digo bueno. Que merece, diría don Ángel Fernández, la gloria de la repetición.
Sí, ¿no? ¿Cómo no?
Y no como dicen ahora, vamos a ver la reiteración.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso, mano? O sea, son términos pues, de otros.
Oye, lados, como cuando dicen, este equipo va a campeonar.
Dices, ¡horrible!
Coño, ¿qué es eso de campeonar?
Pero la máxima, Enrique, ¿cuál es?
Ah, los invitados a la liguilla.
¡No!
el otro que
La otra.
¿Cuál otra?
Cuando va a arrancar el partido y entonces hacen...
Antes del juego.
¡Ah, sí! Ahí va a venir. Vamos a la previa. Son previos. Siempre han sido previos. Pero bueno. En fin.
Bueno, nosotros ya nos vamos. a despedir.
Ya se acabó la previa.
Ay, bueno. Y ya lo saben, la NFL llega fácil, llega easy. Mi querido José Bicentenario y Henry, ayer que estábamos en la transmisión, estamos grabando esto en martes, estábamos haciendo el Tampa en contra de Dallas.
Sí.
Y no sé si fue Enrique o fue Pepillo, que creo que fue hasta complementado el comentario del casco viejo de Tampa, que se hizo el recuerdo de aquel partido que Dallas había paleado a Tampa, ¿no? Uh-huh. Y entonces se hablaba acerca de ese viejo casco. ¿Qué viejo casco les gustaría que regresara de la NFL? O sea, el logo, ¿no? El logo, obviamente.
Híjole.
Algunos se han mantenido por años y años y años,
sí,
¿no?
Sí, le mueven tantito aquí, le ponen una sombrita allá. Exacto. Pero es básicamente lo mismo.
Es lo mismo, así es.
Mira, bueno, pues es lo de los bucaneros, recordar a Errol Flynn, y quien ha tenido la oportunidad de ver una película de Errol Flynn, pues fantástico que era tan versátil. Pero, por ejemplo, que regresara la figura del antiguo casco de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Ah, muy padre, muy padre.
A mí me gustaba mucho más que el que utilizan actualmente.
Sí, yo comparto, de hecho es el que tenía en mente. Uh-huh. O sea, el patriota y además agachado para centrar el balón, sí. es una gran figura.
A mí me encantaba, entendiendo que pues también es cuando uno empieza a ver este deporte, el de los Jets. El de los Jets, baloncito.
El baloncito, claro.
Y el nombre Jets adentro. Ajá. ¿No? Y además, pues es la imagen de Joe Namath, la imagen de Don Maynard, de aquellos Jets de la década de los 60s sí. y 70s, ¿no?
Y es que
pensé que ibas a decir los Jets, Pepillo, la verdad.
No, bueno, pero y el logotipo de los Jets ha cambiado varias veces con el transcurso
sí,
de los años.
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas que aquel que era ya todo verde el casco uh-huh. y la figura como de un Jet, ¿no? Que se veía el ala del Jet así larga con la palabra Jets.
Uh-huh, exacto.
Pero sí han modificado.
¿Se acuerdan del de bengalíes? Era el nombre.
Sí, Bengals.
Bengals.
Sí.
Ese se rompieron la cabeza para hacer ese logo, ¿no? Sí. El de Washington.
Pues sí.
Que era como
una lanza.
Como una lanza de piel roja.
Sí, había.
Y la R, ¿no?
La R, aquel casco amarillo. Ajá. Pero tenían antes uno muy bonito, así como un rojo quemado. Y una lanza que atravesaba todo el casco, pero por abajo.
¿Sí?
Por abajo, muy bonito. Cuando Chune Jorgensen y todo eso en los años 60. Era muy bonito ese casco de los pieles rojas. Los delfines que tenían el aro ese del delfín, ¿no?
Claro.
El logotipo antiguo. Sí, es cierto.
Ese, tienes razón, ese también era clásico de la NFL, el de los delfines de Miami.
De los delfines.
Tienes toda la razón.
Los broncos con la D, ¿se acuerdan? Uh-huh. Su casco antiguo.
Y un
sí, sí,
y
sí.
un caballo, ¿no?
Y un caballo,
ahí asomándose.
Sí.
No, pues ahora sí. El personaje que hace un rato me preguntó que lo de las series sí, sí, divisionales sí. y pone, les leí los dos primeros mensajes, ja, gracias amigos. Y un minuto después, y que viva el fútbol soccer, ja. O sea, te estuvimos protegiendo durante media hora, Bricio Martínez, pero por esto perdiste, compadre.
Qué manera de rubricar.
Qué bárbaro,
ese mano. Ridículo que hace nuestro amigo.
Qué cosa.
Que vive en el fin. Fútbol.
En fin.
Anda briago el caballero. Me cae.
Qué cosa.
Bueno, para que no haga más coraje, Henry, ya nos vamos. Henry, toda la actividad de los playoffs en Canal 5. ¿Bricio?
Desde hace 3 años, mijito santo.
Así es, todos por el 5.
Exactamente. Gracias, Henry.
Gracias.
Gracias, José Bicentenario.
Gracias, mi Toño Enricón. Gracias a todos.
Gracias a Isi, por supuesto, por acompañarnos y a ustedes también. Y los esperamos, Dios mediante, la próxima semana. We'll be right back.